Bueno, Petit, para hablar de muchos temas, uno, un anuncio. El concurso público para ocupar cargos en la recolección de residuos. Me parece un dato importantísimo que se empiece a utilizar este recurso, ¿no? Obviamente todas las actividades en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que son muchas y que ya arrancan este día jueves con las actividades, pero me parece que está bueno empezar por este tema, ¿no? Por el tema de un concurso para personal que se ocupe de la recolección de residuos. Bueno, Cielo, primer invitada del ciclo 2018 de Mañanas del Sur, así que le agradecemos un montón porque sabemos que está muy ocupada, pero se hizo un tiempito y se vino a charlar con nosotros. Cielo, es un placer, como siempre, tenerte en el programa.
Bueno, igualmente. Sí, por noticias, digamos, importantes, porque tienen que ver un poco con la continuidad de esta política del Intendente Cristo, de primero, como lo hizo en diciembre de 2015, congelar el ingreso de personal a la planta municipal, lo cual hace que en estos momentos tengamos aproximadamente 200 empleados menos que se han ido jubilando y que van produciendo vacantes en diferentes áreas, y que resolvimos cubrir o realizar un corrimiento, digamos, porque en la municipalidad existen tres clases de empleados: aquellos que están en planta permanente, los que están contratados con aportes y los que están contratados sin aportes. Entonces vamos cubriendo las vacantes con los contratados con aportes, con más antigüedad y que cumplan ciertos requisitos. Ya hicimos el primer concurso el año pasado, donde se presentaron más de 100 personas para cubrir 10 vacantes en la Dirección de Tránsito Municipal, y ahora largamos tres concursos a la vez dentro de lo que es la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Un concurso interno que es para cubrir 19 vacantes en la en el sistema de como operarios de la recolección de residuos.
Eso
que quiere decir,
ah, eso,
para la gente que está trabajando,
es que ya está, claro,
en obras públicas, no en otras áreas, en obras públicas, como y que se pueden presentar los que son contratados sin aporte.
Perfecto, ahí está. Ahí
le damos la posibilidad de que entren a ser contratados con aporte, que es la antesala de la planta. Y después tenemos dos concursos abiertos, es decir, que cualquier persona se puede inscribir. Uno es para cubrir 5 lugares en la recolección de residuos, es decir, que vamos a incorporar 24 personas más, y 6 choferes para los nuevos camiones que se van a adquirir para la recolección de residuos. Estos dos últimos concursos son abiertos, es decir, que se puede presentar cualquier persona siempre que cumpla con determinados requisitos, y la inscripción va a ser a partir del lunes que viene, de 8 a 12 horas, en el centro cívico, en la planta baja.
Cuando vos decís que los requisitos, ¿van a tener acceso a qué requisitos le van a estar pidiendo para ingresar? Esto porque seguramente va a haber...
18 y 33 años, tienen que tener primario completo.
Perfecto.
Si no tienen la secundaria completa, tienen que comprometerse a que en los próximos 2 años van a terminar la secundaria dentro del sistema que tiene la municipalidad para que estudien. Si lo tienen, tienen que llevar el título de la secundaria o el certificado analítico. Tienen que llevar un certificado de reincidencia penal, pero como sabemos que eso tarda tiempo, con el certificado de que empezaron el trámite ya está. Y después para los choferes es un poquito más complicado, que
sí,
en realidad
seguro.
No lo tengo.
Tiene que ver con el carnet también.
Tiene que ver con otras cosas, porque son camiones nuevos que se van a adquirir y que tienen también una complejidad, que necesitan de una capacitación especial.
Ahí está. Igualmente, seguramente no van a estar pasando los datos y dónde averiguar y todo eso.
Cuando salga la prensa, porque esto no salió todavía de prensa de la municipalidad, van a estar los requisitos de todas las áreas. Así que bueno, creemos que es un paso adelante en la transparencia del ingreso y la transparencia de la cobertura de vacantes, y el hecho de ir nivelando hacia arriba, es decir, tratar de que la gente, bueno, puede entrar con primaria, pero tiene que comprometerse a terminar la secundaria.
Sí, aparte el concurso no deja de ser una competencia para que ingresen los mejores.
Para que ingresen los mejores. En tránsito ingresaron 10 personas que realmente tienen estudios. En el caso de tránsito, durante 5 años no pueden pasar a otras áreas.
Perfecto.
En el caso de recolección, durante 10 años no pueden pasar a otras áreas. Es decir, que cuando uno concursa para un cargo, no significa que pueda moverse dentro de el esquema administrativo municipal, sino que concursa para ese cargo para una determinada cantidad de años. Y recién después de ahí puede salir de la secretaría o buscar otros lugares acorde con su estudio.
Perfecto, ahí está. Quedó claro, esto lo vamos a seguir muy de cerca porque nos parece interesantísimo la modalidad de recurrir a los concursos. Cielo, rápidamente te pregunto, me pareció acertada, esto es una opinión mía, la postura del intendente ayer con el conflicto, si querés llamarle de alguna manera, con respecto a los carros que pasó ahí en la puerta de la municipalidad, pero que mantuvo su firmeza diciendo, nosotros levantamos esta bandera y la vamos a sostener.
No, por supuesto, la municipalidad tiene una política desde hace 2 años, pero que la ha profundizado este año, que es el no ingreso de carros a la zona céntrica. Por un montón de problemas. Primero, por el tema de la tracción a sangre, digamos, los caballos son, muchas veces, si bien son cuidados, algunos, otros no. El hecho de andar en el asfalto, el hecho de lo que producen en el tránsito, y aparte lo que producen en el tema del ordenamiento de la recolección de residuos, porque revisan la basura, sacan lo que les conviene y lo otro lo dejan todo tirado alrededor, eso produce todo un problema para los recolectores, digamos, es todo un problema, sin desconocer en ningún momento que es un problema social. Entonces, ayer lo atendieron primero el secretario de gobierno, el que está a cargo de la unidad ejecutora de este tema, que es Martín Almaraz y Francolini, y luego los atendió el intendente, donde le explicó exactamente cuál es el sistema. La municipalidad está pidiendo fondos de un programa nacional para otorgarles carros manuales. Con los carros manuales ellos van a poder ingresar en el radio céntrico, buscar la basura, sobre todo los papeles, que después son vendidos a los reducidores.
Seguro.
Y van también a ingresar en un programa social que se está tramitando, lo cual les va a permitir, en la transición de este cambio, poder tener un ingreso fijo, que es el mismo que tienen los que hacen toda la separación de residuos en el campo de lava. Y realmente, bueno, creo que quedaron conformes, el intendente le explicó cuál es el programa y no hubo conflicto en realidad. Ya fueron atendidos, se les explicó y...
Si lo sacaste algo en conclusión de manera particular de lo que fue la visita, teniendo en cuenta que es algo importantísimo para la ciudad como es la planta potabilizadora, pero ¿qué sacaste de conclusión de la visita del presidente Mauricio Macri a la ciudad de Concordia, obviamente con recorriendo junto al intendente Enrique Cresto? ¿Qué sacaste en conclusión?
Mira, nosotros sabemos y estamos convencidos de que Concordia es una de las ciudades del país que más programas nacionales tiene en ejecución. Aun cuando se trate de ocultar esa realidad, la Municipalidad de Concordia en este momento tiene una planta potabilizadora con una inversión de más de 600 millones de pesos, tiene el plan hábitat en esta zona, que ahora va a ser, se pidió el hábitat 2, que va a ser ampliado y que entra en el plan de regularización dominial, que si Dios quiere estaremos firmando en el mes de abril. Tiene el Promeva 4, con ahora ya el anteproyecto del Promeva 5 en la zona norte. Tiene programas de empleo que no existen en otros lugares. Es decir, Concordia tiene el proyecto y ya el movimiento de suelo de la planta de tratamiento de fuentes locales.
También.
Y hoy, casualmente, el intendente está en Montevideo con la gente del BID de Argentina y Uruguay, junto con el gobernador y Alejandro Caldarelli, que es del Ministerio del Interior, ya dando los toques finales al proyecto del Aeropuerto Internacional de Pasajeros en primera instancia. Esto hace que Concordia sea un poco la ciudad que el gobierno nacional tiene para mostrar en Entre Ríos.
Ahí está, mira.
Entonces, la visita tanto de Frigerio como de los funcionarios esta semana no se hizo público, pero estuvo todo el equipo de desarrollo social para ver todo el trabajo que en la parte humana se lleva a cabo acá en esta zona del hábitat, porque querían sacarlo y bueno, nosotros estamos viendo cómo lo reacomodamos para que vuelvan a reinsertar esa parte del programa. Es decir, Concordia es una ciudad que constantemente está siendo visitada por funcionarios nacionales. Tuvimos visita, por ejemplo, de la gente de Chajarí, que vino a copiar el programa de regularización dominial, porque en Buenos Aires le dijeron que el primero que se iba a firmar era...
Bueno, el Hábitat en su momento también fue tomado como ejemplo.
Como ejemplo, porque los proyectos son aprobados prácticamente sin modificaciones. Y creo que eso es lo que hace que el presidente venga tantas veces a Concordia, y que Frigerio también venga tantas veces a Concordia. Y esto, es bueno que lo sepan, es un trabajo de la intendencia. Es decir, es el intendente el que gestiona. Si nosotros no tuviéramos un intendente que hace los proyectos, que va a Buenos Aires una vez por semana, que golpea puertas, que busca la forma de que los proyectos sean aprobados, indudablemente que esto no sería así.
Aparte, déjame meterme acá porque me han contado, no voy a decir quién, viste cómo es el periodismo, me dijeron que hizo un sistema tipo de alentar a los funcionarios que si generaban proyectos que el gobierno nacional le iba a dar como un plus todavía más, alentando a los funcionarios de acá a... ¿No?
No, no, no. Yo no lo escuché, por favor.
Ahí está.
Lo que hace Enrique... todos los lunes cuando tiene reunión con gente de chicos que son secretarios y asesores, siempre plantear los temas que son de importancia y que nosotros sabemos que los tiempos se acortan y que tenemos que llegar al mes de julio, agosto, con todos los proyectos en marcha y ya prácticamente la mayoría está en una etapa ya de ejecución. Y eso es lo que nos hace seguir adelante, sobre todo porque consideramos que el año 2019 es un año electoral, que la gestión va a ser puesta a consideración de todos los ciudadanos, y nosotros lo que queremos y en lo que vamos a trabajar este año es en que cada ciudadano conozca lo que estamos haciendo, porque es mucho lo que se está haciendo. Porque si bien los fondos, por ejemplo, los fondos para el Hábitat no son del gobierno nacional, los fondos del Hábitat son internacionales. El fondo para el aeropuerto es del Banco Interamericano de Desarrollo. La planta de agua también, digamos, no son fondos del gobierno nacional. Lo que se hace es tramitar a través del gobierno nacional este tipo de obras. Y realmente nosotros creo que lo que hemos hecho es muy bien, es tener un grupo que hace muy buenos proyectos y un intendente que gestiona continuamente. Nosotros trabajamos también en cosas que no son competencia del municipio, por ejemplo, en el tema de la seguridad. La gente hace responsable al intendente de muchas cosas de seguridad, pero el intendente en realidad no tiene ninguna competencia. La competencia es de la policía, es del gobierno de la provincia, que depende de la policía provincial. Sin embargo, nosotros apoyamos, acompañamos, tenemos nuestra guardia urbana, tratamos de ayudar desde lo posible, desde lo que podemos, porque muchas cosas no podemos, y estamos metidos en los temas. Y eso pasa también con otros tipos de problemas.
Bueno, lo energético fue un tema, ¿no?
Que... Lo energético es un tema que no nos compete, sin embargo, el intendente ha hecho tres propuestas que están siendo consideradas. Una de ellas prácticamente ya es una realidad, que es, falta la firma de la Secretaría de Energía, que es que las regalías vengan en energía a la provincia, pero la municipalidad va a poner parte de lo que recibe de regalías para subsidiar a todos, porque en un principio iba a ser solamente para la industria y la parte turística, ahora va a ser para todos, eso es lo que se está analizando. El viernes a la 1:00 p.m, el intendente va a recibir al presidente de NERSA y va a recibir a gente de Buenos Aires que van a traer 1.000 luces LED de las 5.000 que tenemos para instalar. Y ahí se va a tratar de dar el cierre a esto, porque lo que vamos a intentar es que ahora la gente recibe la factura y dice con subsidio nacional. Bueno, nuestro objetivo es que en los próximos meses, cuando la gente reciba la factura, diga con subsidio municipal, porque una parte lo va a abonar con fondos propios la Municipalidad de Concordia.
Claro, lo que recibe de la venta de energía. Y después también había uno de los puntos de la compra directa que...
Y de la compra directa que nosotros, por más que CTN diga que no lo puede hacer, nosotros sabemos que lo puede hacer, que lo que hace falta es una decisión política muy grande. Que es que venga por lo menos al mismo precio que se lo vende a las grandes distribuidoras. Y en eso nosotros estamos convencidos que se puede hacer. Lo que queremos es que necesitamos el apoyo, en este caso, de la Comisión Técnica de Salto Grande, de ponerse al frente de este reclamo y ayudarnos a nosotros en el reclamo que le estamos haciendo a la Secretaría de Energía de la Nación. El otro tema es ampliar la tarifa social, que también se está trabajando sobre eso. Digamos, son tres propuestas muy claras, tres propuestas que ya se están trabajando. Lo casi seguro es que a fin de año, cuando se apruebe la nueva tributaria, se va a bajar la tasa de alumbrado público, porque el ir haciendo el recambio que estamos haciendo de las luces de sodio por las luces LED,
ya los costos son menores.
Entonces, tenemos que tratar de bajar eso. Pero también queremos dejar en claro, y hoy creo que salió en alguno de los medios, que nosotros estamos pagando 1.500.000 pesos de luz a los barrios que no pagan luz. Es decir, hay barrios que están usurpados, terrenos usurpados. Terrenos que nosotros estamos tratando de regularizar, que tienen lo que se llama medidor de obra. Esa luz que gasta esa gente no se la paga la cooperativa eléctrica, se la paga la municipalidad. Y nosotros estamos gastando 1.500.000 de pesos en pagarle la luz a esa gente. Eso es lo que la gente también tiene que saber. Acá la cooperativa no le da gratis a nadie. Al único que le da gratis la cooperativa es al colgado. ¿Pero qué está haciendo la cooperativa? Cuando una familia se cuelga, o un barrio se cuelga, va y corta. ¿A quién se queja la gente? ¿A la cooperativa? No, va a la municipalidad. Entonces la municipalidad, para evitar un problema social, tramita ante la cooperativa lo que se llama el medidor de obra. El medidor de obra lo paga la municipalidad, y lo que consume esa familia lo está pagando la municipalidad.
No, que decía que hubo un comentario, está bien que lo aclare, hubo un comentario justamente con respecto a vecinos que decían, bueno, yo pago 3.000 mientras mi vecino lo tiene gratis. Y por, te acordás que no lo entendíamos mucho eso, quién lo, el que vive ahí en el barrio tanto, ¿no? Como
sí,
que
sí,
era,
sí, ese es el planteo.
Era el planteo.
Pero
por
no
ahí.
Es que lo paga la municipalidad, ese es el tema.
El tema es que, a ver, hay mucha gente, todo es parte, porque la gente cree que uno improvisa. No es que improvisa, lo que pasa es que una cosa es consecuencia de la otra. Si nosotros no podemos regularizar dominialmente a una familia que está en un terreno, ya sea municipal o ya sea usurpado, que estamos tratando de expropiar, que estamos tratando de comprar, nosotros, evidentemente, esa familia, sin ningún papel, no va a poder bajar un medidor en la cooperativa. Entonces no puede pagar la luz. Pero tampoco, nosotros somos el Estado. El Estado cumple una función social. Nosotros no podemos dejar que 100 familias, como por ejemplo 60 familias de Osvaldo Mañasco, por ejemplo,
que estén sin luz. Sería un retroceso en el tiempo.
Nosotros tenemos que, de alguna manera, buscar una respuesta.
Seguro.
Entonces, lo que nosotros hacemos es buscar un medidor de obra. Y ese medidor de obra lo paga la municipalidad. Ahora nosotros estamos tramitando, en ese caso Osvaldo Mañasco, a través de una ley nacional que presentó Maida Cresto la semana pasada, y por otro lado nosotros con la Administración de Bienes del Estado, para que esos terrenos pasen a la municipalidad, nosotros poder adjudicarlo y que puedan sacar su medidor. Pero es toda una cadena.
Sí.
Eso lleva su tiempo. Pero, a ver... Nosotros somos un gobierno peronista.
No va a dejar a la gente.
Nosotros no vamos a dejar a la gente sin luz o sin agua. Porque si vos escuchás a alguien, te dice, no paga, y cortale la luz. Y deja, y si no tiene, y que no tenga. Y
pero a veces esos mismos son los mismos que dice después el Estado ausente.
Nosotros tenemos que ayudar a la gente. Pero también estamos trabajando para regularizarla. No es que no estamos haciendo nada. Nosotros no somos un gobierno asistencialista. Nosotros estamos cubriendo baches, pero a la vez estamos trabajando para que esos baches se vayan resolviendo. Lo que pasa es que sacar una mensura de un terreno para poder lotear nos lleva entre 4 o 5 meses.
Seguro.
Y yendo toda la semana a Paraná para hablar, por favor, que nos saquen 100, 200 mensuras que tenemos dentro del programa de regularización. Es decir, todo lleva un tiempo, todo lleva un trámite.
Claro, el ceder el terreno, otro de los trámites burocráticos dentro de esto, y vos, los tiempos que maneja el vecino que no tiene luz, no es el mismo de los trámites, y en ese caso tenés que solucionarlo.
Entonces,
de alguna manera.
Cuando un vecino tiene un medidor de obra, como yo me acuerdo de Valdo Mañasco, como puede ser parte de Agua Patito, como pueden ser otros muchos barrios que están en esa situación, que sepan que el que le paga la luz es el municipio, no es la cooperativa. La cooperativa no da nada gratis. La cooperativa, lo único que hemos logrado, que yo he mandado cartas personalmente, es que nos avise cuando va a cortar, porque si no, cortaba, se enganchaban, cortaban, se enganchaban. Llegaba un momento que la gente ya no daba más. Entonces la municipalidad tiene que buscar una solución a eso.
Seguro.
Pero lo paga la municipalidad. Es decir, acá nada es gratis. Y eso también. ¿Y con qué paga la municipalidad? La municipalidad paga. Todo lo que es el alumbrado público, el alumbrado de los paseos públicos. Esta familia lo paga con lo que recauda de la tasa de alumbrado, que no le alcanza todavía. Tiene que poner encima 3 millones de pesos más o menos mensualmente porque no le alcanza para pagarle a la cooperativa. La cooperativa es una empresa privada, por más que se llame cooperativa. Es una empresa privada, la cual cobra.
¿Ah? Y no regala nada, como dice.
No regala nada.
Como dice, sí. ¿La situación económica genera algún tipo de preocupación hoy en estos contactos que tenés con el intendente? ¿Hoy la municipalidad podemos decir de que está ordenada en ese sentido?
No, la municipalidad está ordenada económica y financieramente. La municipalidad tiene un presupuesto para este año aprobado de 2.000 millones de pesos. Recibió un crédito ahora internacional, pero está totalmente destinado a comprar maquinarias, de ahí estos concursos, maquinarias que se necesitan para brindar mejores servicios y sobre todo apuntalar todo lo que tiene que ver con la recolección de basura, que la recolección de basura es un tema mixto, es decir, la municipalidad puede limpiar, pero si la gente sigue sacando basura a la hora que no tiene que sacarla, quemando los contenedores, dándolo vueltas, porque se da en esta zona inclusive que son todos contenedores nuevos y sin embargo los dan vueltas, si no nos ayudan a nosotros, tampoco es posible tener una ciudad limpia. Es un trabajo mutuo, pero lo que el intendente ha decidido es poner aproximadamente entre 30 y 40 millones de pesos de inversión, más lo del crédito, para apuntalar todo lo que tiene que ver con la recolección. A pesar de eso, Concordia no es una ciudad que esté totalmente sucia. Mucha gente viene de afuera y dice, no, toda la parte de los bulevares está limpia, tenemos mujeres que salen a las 4 de la mañana a limpiar, la recolección dentro de todo funciona. Lo que pasa es que también nosotros somos muy sucios, sacamos a la hora que no tenemos que sacar, y parece mentira, pero pasa el basurero y la gente aprovecha cuando pasa el basurero a sacar la basura
a la
noche.
Y a veces
claro,
se genera.
Y hasta el otro día el basurero no pasa, no puede estar pasando cada 5 minutos.
Sin duda.
Entonces, eso también.
Cielo, si hacemos un balance de lo que dejó el verano, podemos hablar de un verano exitoso, teniendo en cuenta que estuvo el carnaval, que a lo que uno entiende fue un éxito, pero ¿cómo cerró el verano?
El verano fue un éxito, en todo sentido. Las playas completas, los espectáculos, todos los espectáculos que se hicieron desde la parte cultural y deportiva estuvieron a pleno, la costanera estuvo a pleno, yo creo que la costanera ha estado en su mejor verano, ha incorporado muchos servicios, ahora incorpora juegos para chicos.
Bueno, los patios de comida, la albera del río.
Lo que es la terraza del río es un éxito, los food trucks están chochos, están viendo cómo hacemos para seguir en el invierno, los espectáculos en esa zona también. El carnaval fue uno de los mejores, si no el mejor de los últimos años, porque fueron puntuales, porque no hubo problemas de seguridad, porque las entradas estuvieron, digamos, bien administradas, porque todas las noches fueron un éxito y porque por primera vez en años hubo un superávit.
Acompañó el tiempo también.
Acompañó el tiempo, que nos ayudó mucho, una noche nada más. Yo creo que se está convirtiendo en uno de los carnavales más importantes. Lo que pasó después es una anécdota, producto solamente del microclima del carnaval.
Sí.
El intendente está pensando en algunas cosas que tienen que ver con darle algunos beneficios a las comparsas, que la va a anunciar seguramente el 17 cuando coronen a la reina y den los premios. Ya ahora está saliendo a licitación pública las gradas, las tribunas, lo cual también va a traer mucho ahorro porque cuesta muy caro alquilarlas.
Igual yo te quiero decir que ya me pareció bárbaro esto de los senderos, que yo no lo había visto.
Eso lo habíamos planificado para la fiesta de la silvicultura, y bueno, se hicieron para la fiesta de la silvicultura, se parquizó una zona más. Ahora estamos en el proceso de traslado de las familias. Ganamos un juicio contra dos familias que habían hecho hace muchos años, un juicio que estaban ahí, seguramente van a apelar, pero el juicio está ganado en la Cámara Contenciosa de Concepción del Uruguay, y estamos en tratativas de traslado de otras 5 o 6 familias que están ahí, que estamos viendo el lugar, que seguramente ya esta semana estamos esperando unas mediciones de unas mensuras para ya ofrecerles el lugar. Es decir, que para parquizar toda esa zona y ampliar la parte de estacionamiento. Y realmente fue un verano exitoso en todo sentido, ¿no? La maratón fue un buen éxito, no tuvimos ningún problema. Se hizo toda la parte de análisis previos, de salud, que también se hizo para la gente del carnaval. El nivel de las comparsas es altísimo, mejoraron muchísimo, y el carnaval de los pequeños duendes también. Este año se cambió el sistema, se lo incluyó dentro del ente de carnaval, se les entregó todo el material previamente, hubo talleres, entonces ahora nos falta todavía terminar la temporada, porque creo que esta semana ya empiezan a poner lo que nosotros le llamamos el Museo de la Inundación, que va a estar en todo lo que es la parte de afuera del Club Libertad, que nos cedió toda esa parte, que son fotos de las inundaciones desde el año 59 hasta ahora.
Qué interesante, si me habían comentado.
Sí, esas ya se están haciendo. También estamos en un proceso de recuperación de la zona de barracas. Vamos, se está trabajando mucho en cambiar toda la zona turística, no solamente para los turistas, sino para los concordienses, porque embellece la ciudad, es una de las costaneras más lindas que hay en la provincia, y creo que en general los hoteleros pueden estar tranquilos porque fue una temporada buena. Ahora esperamos Semana Santa, ¿no?
Antes de meterme con las actividades de lo que es exclusivamente el Día de la Mujer, y que son muchas, te pregunto, porque sé que en su momento te había causado preocupación o te habías interiorizado con los terrenos que hay por la ciudad de Concordia, en la cual la municipalidad tiene que ir a limpiarlo. ¿Cómo está ese tema?
Y estamos poniendo multas. Y en algunos casos el intendente ha dado la orden de hacer cerramientos y después cobrárselos a través de premios a los propietarios. Igualmente nosotros lo que vemos es que hay muchos terrenos en venta, y esto tiene que ver también con la presión que estamos ejerciendo.
O sea,
¿no?
Que ya da su resultado positivo, que vendan, sí, y edifiquen, sacarían.
Sí, y vos te das cuenta que hay muchas edificaciones en Concordia, zonas que estaban estaban descampadas. Estamos autorizando muchos loteos, de zonas que pueden ser factibles para una familia común, porque los loteos generalmente son cuotas accesibles y en muchas cuotas. Así que con eso estamos también, este año una de las grandes debate, digamos, que va a haber en el Consejo Deliberante es el nuevo Código de Ordenamiento Urbano, que establece muchas mejoras. Dejamos sin efecto en diciembre la posibilidad de que dentro del casco céntrico se vuelvan a habilitar boliches bailables, lo cual estamos preparando otra ordenanza que va a determinar que los que siguen adentro van a tener un periodo de tiempo, no de un mes ni de dos meses, sino de uno o dos años, para trasladarse fuera del casco céntrico. Porque entendemos que hay que liberar la zona, sobre todo por el tema del tránsito, de todos los problemas que causan, ¿no? Acústicos, sobre todo.
Sin duda. Actividad de la mujer, del Día de la Mujer.
Uy, tenemos muchísimas.
Son muchísimas, pero te digo, por lo menos las más cercanas. Nosotros las hemos dando porque Mariana tiene el cronograma, pero ya arrancan el día jueves, ¿no?
El día jueves a las 4:30 de la tarde, desde el CDI Norte, que está en calle Gregoria Pérez, van a caminar las mujeres de los CDI hasta el centro de convenciones, donde va a haber, bueno, clases de zumba, va a haber comida saludable. Esto lo organiza la parte de la Dirección de Niñez y Familia, y después se van a entregar recordatorios a las mamás de los centros de CDI. A la noche vamos a tener una fiesta más partidaria en el Partido Justicialista, con compañeras, con referentes sociales, a las cuales vamos a reconocer y con las cuales vamos a pasar un momento agradable. Y el sábado es el acto central en la plaza, es el té que se hace todos los años, que organiza la Casa de la Mujer, este año a beneficio de la Casita del Mas Bernat. Y allí va a haber espectáculos, va a haber un bingo, y vamos a entregar los reconocimientos a las mujeres destacadas que eligieron las instituciones. Este año es un año especial porque el intendente decidió instituir un premio propio, es decir, premio de esta gestión, que es una estatuilla de la Delfina, porque se llama el premio La Delfina, porque nosotros entendemos que históricamente es una mujer que supo adelantarse a su tiempo, que peleó a la par de su hombre, que era Pancho Ramírez, que fue coronel, y que representa mucho de la lucha que las mujeres a través de los años han llevado. También el domingo, en la Maratón de la Mujer, que creo que el miércoles es la conferencia de prensa, vamos a entregar una medalla especial. Es una medalla que es especial, que es con la imagen de la Delfina, que fue hecha para esta carrera. Así que, y después de ahí tenemos mucha capacitación.
Porque después va a haber jornadas, disertaciones, participación.
El 28 de marzo vamos a presentar el programa en la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a firmar convenios cediendo el programa a municipios de Córdoba, de Buenos Aires y de Chaco. Vamos a entregar un reconocimiento especial a una mujer que nosotros creemos que simboliza la solidaridad, el amor y el cariño, como fue Flavia Mena, fallecida hace poco tiempo, pero un símbolo dentro de lo que es la lucha por la discapacidad. Así que tenemos muchas actividades de diferentes. Después tenemos una bicicleteada por la
y aparte se abrió, ¿no? Se abrió la convocatoria para todos los que quieran participar.
Claro, nosotros tenemos un programa especial, digamos, oficial.
Oficial.
Y todos aquellos que quieran sumarse, tenemos, por ejemplo, mira, hay dos cosas que son súper rescatables. El 22 a las 8 de la noche hay una charla de la señora de Dacunda sobre el rol de la mujer en la dictadura, dentro de lo que se enmarca la Semana de la Memoria.
Claro, justo ahí, 24
más. Visto la mujer desde ese punto de vista. Y al otro día hay también una charla de una historiadora sobre el papel de las maestras norteamericanas en la educación cuando vienen a la Argentina, que son un poco el origen de las maestras normalistas. O sea que hay de todo, culturalmente hay de todo. También están, bueno, ellas no están dentro del programa oficial, pero han participado y la municipalidad les ha brindado lo que ellas necesiten, las chicas de la asociación.
Sí, el colectivo.
Mujeres, el colectivo de género, trans, lesbianas, que bueno, ellas tienen sus
actividades.
Tienen sus actividades el 8 de marzo en la plaza. Hay de todo, para todos los gustos, ¿no?
Intensa actividad, que está bárbaro que así sea. Cielo, te tengo que despedir, sí. Pero no quiero dejar pasar, te voy a hacer una pregunta, no quiero incomodarte. Pero hablaste hoy de un año electoral. ¿Se empieza a vislumbrar algo o todavía es muy temprano? Porque viste que las voces surgen y aparecen, y Enrique acá y Enrique allá y...
¿sí? Mira, yo solamente lo que te puedo decir es que nosotros estamos metidos en la gestión, porque la única forma
sin duda, demostrar gestión.
Es gestión cuando está en la fiscalidad. Nosotros no hablamos todavía del tema político así, pero sí vemos que muchos de los proyectos que estamos encarando con 4 años no alcanzan.
Ahí está.
Tenemos, necesitamos que este proceso se profundice por lo menos 4 años más para poder terminar las obras y para poder realmente sentar las bases de una gestión más seria, más transparente, que la sociedad tenga más confianza, que sea más participativa. Es decir, nosotros estamos entrando en el tercer año. El tercer año, para los que estamos en política, sabemos que es un año difícil, porque es indudable que empiezan a surgir las ambiciones personales de aquellos que quieren seguir, de los que quieren entrar, de los que quieren... Pero uno tiene que abstraerse de eso, porque no puede descuidar los problemas que se tienen ni dejar de planificar. Seguramente nosotros pensamos que septiembre, octubre, este año, recién puede ser que empiecen a darse desde nuestra parte algún tipo de lineamiento político, pero por ahora no.
Y por ahora la gestión como principal bastión.
Es lo único que hacemos.
Ahí está, cielo, como siempre, agradecerte un montón. Y bueno, sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias.
Ahí está, cielo, Petit, asesora del Ejecutivo Municipal. Nosotros nos vamos rápidamente.